Buenos días, Diego.
Que con motivo de la celebración de las primeras jornadas de turismo y comercio patrocinadas por el Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, que se celebrarán el próximo 29 y 30 de septiembre de modo online, no hace falta reservar, no se ponga nervioso, no hay preinscripción, no hay nada, simplemente conectarse a las páginas web del Ayuntamiento de la Orotava y de Gente Radio, los dos promotores, conjuntamente con LS Consultores, que harán la huella digital. Bueno, ya en la publicidad saben, hay un montón de promotores y colaboradores a los cuales a todos le agradecemos. Sí. Pues hoy tenemos el placer de compartir los estudios con una de las personas que van a compartir con nosotros una mesa de turismo, además un reconocido profesional del sector, y te dejo que tú lo presentes.
Así es, pues don Enrique Tal, que es vicepresidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera. Bienvenido a nuestro estudio.
Buenos días a todos los oyentes.
También. Muy buenos días, don Enrique, que hacía tiempo que no nos saludábamos.
Hacía tiempo que no.
Que eso hay que arreglarlo, ¿eh? De vez en cuando tiene que venir por aquí para contarnos cosas.
A ver, encantado.
Pues don Enrique va a estar en la primera mesa de la jornada de turismo, representando a la patronal hotelera. Y yo creo que es obligado, antes de entrar en detalle, hacer una referencia a lo que está sucediendo en La Palma.
Y además felicitar la rapidez de Asotel en
sí,
poner a disposición.
Sí, porque Asotel enseguida se ha movilizado y se ha puesto a disposición de las autoridades. Realmente, además, sabemos, lo comentabas antes con Leopoldo, el desalojo que ha habido de
el hotel en Puerto
Nao. Unos 500 turistas, lo estábamos comentando ahora antes de entrar en antena, pues ese proceso de realojamiento, ¿cómo lo tienen pensado afrontar y cómo afrontan esta situación?
Sí, bueno, buenos días. La verdad es que para los turistas es un poco incómodo venirse de vacaciones y al segundo día o al X días de su estancia en los hoteles o en la isla, tener que volver a empaquetar sus pertenencias e ir a otro hotel. Pero ante todo es la seguridad del turista, del turista y del ciudadano, lógicamente. Y lógicamente Asotel, encantado de echar una mano a los colegas y sobre todo también por la reputación que tiene el turismo en la isla de La Palma y lógicamente en Canarias también.
En La Palma no hay 5.000 plazas hoteleras disponibles para realojar a todos los evacuados, ¿verdad?
No, de momento hay...
Que había una bromita por ahí con el tema de que los memes estos tanto daño hacen.
De cara pudieran alojarlos.
Que decían, los inmigrantes ilegales a los hoteles y los palmeros a los campamentos militares, ¿no? Es que lo de las redes sociales, madre de Dios.
Bueno, no, ahí calculamos, yo no tengo las cifras exactas, ¿no? Mi compañero Carlos tiene, el vicepresidente de La Palma, tiene cifras más exactas que yo. Ayer, lógicamente, los WhatsApp, los chats, estaba ardiendo todo y hay que filtrar.
Que es verdad y que no.
Saber filtrar qué es lo que es verdad, qué es lo que es exagerado, qué es lo que es un bulo por completo. Pero volviendo a las cifras, calculamos que hay unas 5.000 y pico personas. En toda la isla de La Palma, lógicamente no hay que realojar o evacuar a todo el mundo, sino solamente las personas que están más cercanas al volcán. Y luego también hay una gran incógnita de cuánta gente turistas hay en las famosas viviendas vacacionales. Que no tenemos nosotros un control o datos de eso, pero lógicamente estos turistas también hay que ayudarles, hay que reubicarles y hay que darles cobijo y un techo para que sigan disfrutando la vacación.
Sí. Pues nada, lo de La Palma es un drama y esperemos que...
Hay que el drama sí, pero hay que ver si me permite la interrupción, hay que ver el vaso medio lleno, hay que ver que no ha pasado nada. A ver, no ha pasado nada.
Daños personales.
Personal no hay nada.
Ni va a haber, Dios quiera.
Si no hay imprudente.
Si no hay selfies man que se van matando ellos solos.
Y luego, lógicamente, hay la desgracia personal de los palmeros que han perdido
daños todo. Materiales va a haber mucho, sí.
Eso va a haber mucho, pero hay que verlo también del lado positivo, de que está controlado y se puede hacer como lo que pasó en su día en El Hierro, darle el vuelco positivo de atraer a ¿cómo se llama? A científicos vulcanólogos.
Ya están llegando, ¿eh? Ya
vulcanólogos
están llegando.
Que quieren estudiar el tema. O sea, que a mí me gusta ir más un lunes por la mañana a ver el vaso medio lleno que medio vacío y tratar de enfocar las cosas también del lado positivo. De decir, oye,
cierto,
hay un nicho de mercado que les puede interesar también a venir a estudiar este fenómeno.
No, y cuando pase la crisis, pues también el haber estado en todos los medios nacionales e internacionales.
Es impresionante la repercusión internacional.
Por eso te
es
digo.
Impresionante lo de las prensas.
Hombre, el día de hoy. Lo que hay que poner una velita candelaria para que la nube volcánica se quede donde está y no interrumpa el tráfico aéreo, porque eso ya sería bastante negativo.
Sí, parece que sí, que no va a haber muchos problemas, y incluso el aeropuerto de La Palma está abierto y han activado el sistema de control exhaustivo sobre las líneas aéreas para que revisen los motores y ese tipo de cosas, pero bueno, parece que de momento vamos escapando bien.
Sí, seguro.
Y que la gente no confunda La Palma con Tenerife, con Gran Canaria, porque este es otro problema, ¿no? Entonces, que no se sufra.
Sí, que no se generalicen las
claro,
cosas.
Claro, porque las islas son diferentes, ¿no? Y te hablan de Canarias y parece que toda Canarias está...
Y luego están los vientos alisios también, que dispersan.
Bueno, Enrique, vamos a centrarnos en alguno de los temas que vamos a tratar con
en la jornada.
En la jornada. Y revisando datos, he encontrado que a estas alturas ya sobre el 80-85% de la planta alojativa en el norte de Tenerife está abierta y que se ha tenido unos meses de verano más o menos aceptable. Ahora hay que ver cómo se presenta la temporada de invierno. Sí. ¿Qué previsiones tienen ustedes?
Las previsiones que tenemos nosotros, la verdad que ya no son tan seguras como eran en el pre-COVID. Quiero decir con eso que las previsiones que en septiembre, hace dos años, nosotros ya teníamos una previsión, en noviembre, diciembre teníamos tanta ocupación y en el 95% de los casos esas previsiones se cumplían. ¿Qué pasa ahora? Que con tanto COVID, mascarilla, nivel 2, nivel 3, subo, bajo, me vacuno, no me vacuno, me hace falta un PCR, antígeno. Los clientes están inseguros, no, sino están indecisos.
La incertidumbre del futuro.
Incertidumbre es la palabra correcta, gracias. Y lógicamente eso a los hoteles nos da, nos imposibilita hacer una predicción tan fidedigna como anteriormente. Nosotros ahora estamos trabajando en previsiones dos semanas, tres semanas, de ver cuántas en la empresa que yo trabajo hay días donde hay llegadas que no han aparecido, hay imprevistos, hay que tener mucha más flexibilidad para poder afrontar el día a día. O sea, las previsiones, lo que era antiguamente, ya hasta que no se normalice esto, hasta que no nos podamos quitar la mascarilla y similares, van a ser muy a corto plazo. Y también con eso la obligación, entre comillas, de tener mucha más flexibilidad para todo lo que eso involucra.
Sí, precisamente la patronal hotelera a escala nacional ha solicitado, en el caso de los ERTE, los famosos ERTE, que se siga manteniendo a lo largo de los próximos meses esa posibilidad. Entiendo que por esa situación de no saber realmente a qué atenerse. Y sobre todo, muy importante en Canarias, porque el resto de destinos...
Exactamente. Ahí nuestro presidente ha sido muy... ¿Cómo es? Ha defendido muy bien nuestros colores de Canarias, porque en Madrid a veces no entienden que la temporada nuestra es la que viene ahora. Muchos de los destinos en Península cierran desgraciadamente sus temporadas en lo que son los meses de invierno, septiembre hasta marzo, abril, no vuelven a abrir sus puertas, y es justamente entonces cuando nosotros somos el destino preferenciado de muchos centros europeos, y eso es un valor que tenemos que cuidar y hay que respetarlo también con lo que comentas, con lo de los ERTE.
Sí, porque necesitas esa flexibilidad, lo que estabas comentando hace un momento.
Ante
¿no?
la incertidumbre hay que tener flexibilidad, porque si no el empresariado lo terminas por ahogar.
Bien. ¿Cómo ha afectado la pandemia COVID a todo lo relacionado con la propiedad? Han salido noticias a lo largo de los últimos meses, bueno, prácticamente desde el año pasado, venta de hoteles, de las noticias en medios de comunicación normales, cadenas hoteleras, ventas de hoteles en portales, incluso en portales dedicados a la compra inmobiliaria. No estamos hablando tampoco de portales ni de empresas muy especializadas, ¿no? Y también el peligro de la llegada, no el peligro, sino la llegada de distintos fondos interesados en comprar, me imagino que a buen precio, aprovechando la situación de necesidad. En este norte de Tenerife, ¿cuál ha sido o cómo está siendo la situación?
Bueno, hay mientras estaba haciendo la pregunta, hay varias respuestas que quería dar. La primera, o sea, lógicamente en la pandemia no ha sido fácil para las empresas. Hemos tenido 15, 16, 17 meses cerrados, siguiendo que mantener nuestras obligaciones. Bien, ha habido una ayuda por parte del Estado, pero hemos tenido que pagar entre el 20 al 25% de nuestras obligaciones, y eso teniendo en cuenta que no han habido ingresos, ¿vale? Y eso, una empresa que no tiene colchón, como se suele decir, le termina por asfixiar o incomodar mucho el día a día. Bien, es correcto que ha habido ICOs y préstamos y similares, pero ese dinero
hay que devolverlo,
no es regalado, ¿vale? hay que devolverlo, y hay una cosa que se llama intereses y eso y el día a día, claro, para muchos ha sido muy con mucha tartamudez, ¿vale? Es una cosa que quería comentar. Luego, lógicamente, hay fondos de inversión, lo que comentas, que hay los mal llamados fondos buitres, que a mí personalmente difiero con ellos, porque en mi ADN, yo soy el hotelero de nacimiento, y para mí los fondos de inversión no piensan en el cliente, sino piensan en el accionista, con todo su derecho.
En la rentabilidad de la inversión, ¿vale?
En la rentabilidad de la
inversión. Le da igual en lo que sea, en viajeros, turistas o petróleo.
Le da igual.
Sí. Y como a mí, si compran fábricas de coches.
O hurones.
Sí. A mí eso, lo he dicho, por mi forma de ser, por mi educación y por mi ser.
No son fondos solidarios que se preocupan por el bienestar social, vaya.
No, a ver, tampoco. Lo he dicho, en mi empresa también a final de mes tengo que mirar que los números sean negros y no rojos, ¿vale? Pero el factor humano, el factor cliente, a estos fondos no le interesa. Lo que le interesa es rentabilidad al mes, tanto GOP hay, si hay, no hay, para repartir o no repartir. Esto, lógicamente, estos fondos, lógicamente, han querido buscar sus oportunidades en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, en Canarias, en España, en todo el mundo, vaya. O sea, es normal, a eso se dedican, hay que dejárselo, su forma de trabajar. Hay algunos hoteles que han sido comprados por fondos, que a su vez también han vuelto a ser absorbidos por otros fondos mayores que ellos, o sea, un guirigay impresionante. Pero para mí lo importante es que luego al hotel, aquí sobre el terreno, se le deje ser hotelero, se le deje ser servicial, se le deje dar el mimo que se merece un cliente, que el cliente no sea un número, sino que sea un cliente, una persona que se viene a gastar su dinero con nosotros en el Puerto de la Cruz, en Tenerife, y disfrutar el mejor tiempo de su vida, bueno, el mejor tiempo de sus vacaciones con nosotros. Oye.
Sí, que no se pierda la seña, la cultura empresarial del hotelero, sí, en este caso, o la forma de hacer, la forma de atender a nuestros clientes aquí en Tenerife, en Canarias en general.
Como decíamos,
y con unas filosofías que puede que no sean las que coincidan con los responsables de estos fondos, que normalmente además suelen, bueno, pues situar a ejecutivos
ajenos
totalmente a la cultura, a la tradición, al desarrollo del sector. En este caso estamos hablando del norte de Tenerife, ¿no? Sí. Y yo no sé hasta qué punto eso puede alterar de cara a los próximos años. Es decir, han aparecido estos nuevos actores, estos nuevos personajes, sí, y hasta qué punto pueden afectarnos en esto que estamos hablando, en nuestra forma de hacer negocio, nuestra forma de afrontar la actividad turística.
Se va a afectar, pero no solo eso, sino se va a afectar todo con nuestro con la, entre comillas, la nueva normalidad a la que estamos siendo tener que ser adaptado, vaya. Uno va al restaurante y en vez de hablar con el camarero que le pide la comanda y te dice, oye, hay garbanzas, ropa vieja o lo que sea, tienes que estar con un QR mirando. A mí, sinceramente, me gusta la tecnología 2.0, 3.0, lo que quieras, y tengo un smartphone también. Pero me falta el sentir del camarero que tiene lapas, que tiene ropa vieja. Eso le da otro carisma a la comida o
al servicio.
Al servicio. Se presta, o sea, ¿no? No es lo mismo llamar al restaurante con un botón. Al camarero con un botón. Que cuando sí lo oye, cuando pueda, por favor, me pasa. ¿Sabes? Ahí es lo que. No sé cómo va a ser el futuro, no sé si la digitalización, con todas las ventajas que tiene muchísimas ventajas, pero lo que yo me gustaría que se mantenga el carácter,
el trato humano.
Sí.
Yo he oído hablar de
Canario, ¿cómo es? Canario conoce tu tierra, somos gente 10 y todos los eslogans que han habido anteriormente con todos los partidos políticos que hemos tenido.
He oído hablar de los hoteles burbuja y de las casas burbujas post-pandémicas, ¿no? Es decir, un prototipo de manera de gestionar hoteles. Si antes era el todo incluido, era una opción, ahora hay una opción que es aún peor. Es decir, entra usted en el hotel, le hacemos un test de antígeno, no tiene COVID y el hotel es libre de COVID y aquí lo tiene usted todo.
Sí, no se lo deje.
Eso por un lado. Y por otro lado, las casas burbujas de Airbnb y Booking.com y toda esta historia con un modelo parecido. ¿Vamos hacia esos modelos turísticos o esto va a ser simplemente una moda temporal que va a aparecer?
Yo creo que eso lo va a tener, no, sino lo va a decidir nuestro cliente. A ver, no todos los clientes le gusta un hotel de 5 estrellas en un apartamento, ni un hotel al lado de la playa, ni un hotel en el monte. O sea, tiene que haber un nicho mercado para todos. Tiene que haber clientes para viviendas vacacionales, tiene que haber clientes para el todo incluido, clientes para con hoteles con chiquillos, solo con mayores, de todo.
Tiene que haber variedad.
Ahí tiene que haber una variedad para poder satisfacer la demanda. Lo que sí va a ser interesante, si el cliente se querrá aislar, seguir aislando, voy a usar esa palabra, o si querrá volver a entablar conversación y ser humano y en el desayuno tropezarse con el de la habitación de al lado o el que estaba anoche en el bar hablando juntos o viendo el partido, lo que sea. Y yo creo que eso el cliente lo va a decidir. Habrá algunos que se querrán aislar en su mundillo, sea en una vivienda ecuacional o en un todo incluido, o hay gente que querrá estar en un todo incluido pero por la tarde irse a dar una vuelta a la playa y conocer la isla o vivir un poco más de nuestra bonita isla.
¿Y la reforma de los hoteles? ¿Por qué no se ha aprovechado esta maravillosa época de desconfinamiento? Porque no había. ¿No podía haber sido, en vez de tanto ERTE, tantas ayudas sin a cambio de nada, haber iniciado un proceso de reforma, subvenciones, ayudas?
Claro que
para...
Claro que sí, o sea.
A nadie se le ocurrió.
A muchos se les ha ocurrido.
Hay empresarios, hay empresas hoteleras que se han aprovechado y no sé si porque ya lo
tenían. Pero no ha habido ayuda, no ha habido
no, el caminito tenían planificado.
Marcado,
no, a ver, ha habido la empresa en donde yo tengo mi empresa. Hemos querido hacer cosas, pero era el riesgo de nos arriesgamos o invertimos, vamos a hacer una obra más grande y luego podemos abrir el hotel y nosotros con la obra a medio empezar sin poder alojar a los clientes. Ha habido una incertidumbre.
A otro pasado es fácil opinar, ¿verdad?
Sí, a ver,
ahora con 14 meses de oportunidad.
Yo siempre digo que los españoles pensamos bien, pero tarde. ¿Sabes? sí, empezamos. Las ideas son guapísimas, buenísimas, pero siempre vienen tarde, digo. Así no se puede estar.
Eso es como los economistas, ¿no? Cuando son muy buenos contando lo que pasó.
Sí,
pero a la hora de hacer previsiones.
O como decimos nosotros, y mira que te lo dije.
eso es lo peor que me siento también cuando dices, mira que te lo dije. Digo, me podías haber hecho caso, ¿no?
Pero bueno.
Enrique, me imagino que también estarán muy preocupados con el tema de la conectividad, que costó años conseguir nuevos enlaces. La conectividad aérea era siempre uno de los objetivos de las ferias de Fitur, las ferias de Berlín, las ferias de Londres. Y la pandemia, de buenas a primeras, tumba todo, tumba también a diferentes compañías aéreas y, bueno, ahora hay que reconstruir, recuperar conexiones, porque eso siempre ha sido fundamental para...
Sí, es obvio que
y no sé cómo va ese tema.
Es obvio que vivimos en una isla, es obvio que para venir aquí en una forma operativa, lógica y rápida es lo más fácil y lo más directo es el avión. Como bien comentas, ha habido un descenso considerable en conexiones. Hay la incertidumbre de que cómo sigue esto con Iberia y Aeroeuropa, porque sí, lógicamente si las dos fusionan, en vez de haber tres vuelos a Madrid, habrá uno. Lógicamente, o sea, se cae de maduro un avión un poquito más grande y para adelante. Hay también la falta de conectividad ha sido mermada, entre comillas, un poco con la llegada de las líneas de bandera de los países, llámese Lufthansa o Air France, creo que también empezará a volar hasta que las compañías charter vuelvan a tener la suficiente demanda y el suficientemente rodaje para volver a ofrecer esos servicios. Hay otras líneas aéreas de bajo coste, la Ryanair y Norwegian, que por ejemplo Norwegian, una línea muy buena, que desgraciadamente tuvo que recoger velas.
Por volver a operar solo en
arriba en Escandinavia, exactamente. Por dos cosas, estas lo cogieron por dos cosas. Primero por el famoso avión 737 este, que el problema que tenían con el software, con la programación.
Sí.
Y luego la pandemia, o sea que todo el mundo ha estado un poco en el aire, entre comillas, ¿vale? Y por eso es la incertidumbre, pero lógicamente sin aviones poco vamos a hacer.
¿Qué previsiones tienen de cara a que podamos recuperar la entera normalidad, siendo realistas? Se hablaba del año 2023, 2024... Nadie se quiere aventurar, nadie sabe.
Yo pido que me vuelvan a invitar en el 2023 o en el 2022 y luego puedo contestar la pregunta, porque yo, de momento, optimismo. Hay que ser optimista, hay que ver el vaso medio lleno.
Sí.
Pero sí hay que ser realista y ir, como dice la canción, pasito tuntún, para ver cómo podemos afrontar estas nuevas normalidades. Gracias a Dios hemos bajado del nivel 4 sí, al 3 y ahora estamos en el 2. Ojalá sigan las vacunaciones, ojalá siga el sentido común y las buenas formas de todos los canarios y todos los que trabajamos en hostelería para poder volver a la vieja normalidad y ser un destino es súper seguro y que también en nuestros países de origen vuelvan a la normalidad también para volver a tener el día a día, que será diferente, pero por lo menos tener un poco más de expectativa.
Las políticas de promoción, que en buena parte están en manos de las administraciones sí, públicas, sea el gobierno de Canarias, sean los respectivos cabildos, ¿cuál debe ser su enfoque o cuál crees tú que debe ser su enfoque en esta era ya?
Hombre, en esta era yo entiendo que para la zona del Valle de la Orotava, la zona
del norte
de Canarias, Canarias, de Tenerife, perdón, entiendo que nuestros principales mercados es el mercado alemán, seguido del mercado inglés y el nacional, depende de las épocas del año. Pero entiendo que hay que volver a darle mayor énfasis al mercado alemán con todas las lados positivos que tiene nuestra isla. Uh-huh. Bien sea el tema de gastronomía, bien sea el tema de senderismo, naturaleza, todo lo que hoy en día
esa oferta de ocio y de actividades, de experiencias
que ellos no pueden tener en su país de origen, y que es un plus que tenemos nosotros que podemos ofrecer o que debemos ofrecer para que ellos puedan disfrutar las vacaciones aquí en Canarias, en Tenerife.
Pero estamos hablando de inversiones potentes, ¿o sería cuestión de ir
viendo? No, hay que ir potente con mucha fondos, con mucho dinero, muchas muy buenas ideas, porque ya no vale lo mismo, y saber llegar al cliente directamente, al cliente final, o valorar también si seguir colaborando con lo que son tour operadores y similares.
Sí.
Sí, ahí, claro, las cosas están cambiando y mucha gente ya el tema de agencia de viaje no lo ve o prefiere reservar un domingo por la tarde en el sofá con un móvil o con una tablet y así buscarse sus vacaciones, y ahí es donde también hay que posicionarse bien para tener un nicho de mercado que
porque la tu operación consideras tú que poco a poco o mucho a mucho, se ha quedado muy tocada con...
La turoperación se ha quedado tocada como los
hoteles. Ya venía tocada además, acuérdate de la... Nosotros estábamos recuperando todavía de aquella crisis de...
Del amigo Thomas Cook.
Exacto.
El amigo Thomas Cook que hace 2 años nos dejó plantado.
Antes de la pandemia, ya nos hemos olvidado de esa
sí,
historia.
Sí, pero las deudas todavía están.
Las deudas están, ¿verdad?
Y no...
Y no tiene visos de...
Y no lo vamos a cobrar. No lo vamos a cobrar y eso es una cosa que se ha olvidado y ahí está, o sea...
Sí, es que luego llegó la pandemia y
había otras prioridades y todo eso, pero la deuda todavía está y a muchas cuentas resultados le ha sangrado bastante este varapalo. Pero el tema de si tour operación o no tour operación, yo creo que no soy adivino ni tengo el conocimiento para poder predecir bien uno o bien lo otro o bien la combinación de los dos. Pero sí entiendo yo que va a haber un cambio y sí entiendo yo que la tour operación se tendrá que reinventar como nosotros los hoteles también para cambiar el chip y poder estar actualizado.
Pues ya veremos a ver por dónde va ese futuro. Desde luego lo que sí es cierto es que a escala local, es decir, en nuestro territorio, todo lo relacionado con la digitalización o la superdigitalización, que ya hay expertos que están hablando de ese tema, ¿no? Quizás con el peligro que tú antes comentabas. Oye, todo eso está muy bien, pero no olvidemos el factor humano, la atención humana. Es que porque quizás nos estamos volcando en un mundo de pantallas, de ordenadores y de móviles, y nos olvidamos que al final estamos hablando de un servicio, de un contacto humano, de experiencias, que son con personas, no con máquinas.
Sí, no, y que lo que, como bien decías, yo vengo del sector servicio. Yo quiero ofrecer un servicio, una sonrisa, que tengo la mascarilla también puesta. El poder hablar con el cliente, el poder interactuar, el poder recomendarle a alguien, a algo, un plato o algo. Y eso yo estoy viendo que se pierde y eso creo que aquí en Canarias, en Tenerife, en el puerto, tenemos una cosita especial que le podemos dar un poquito como de salero, de alegría al cliente y darle un trato preferenciado, y no que el cliente se sienta como cliente y no como número.
¿Se ha aprovechado este tiempo por parte de los empresarios y también de los trabajadores para formarse? ¿O no ha habido esa inquietud? Sobre todo de los trabajadores, ya que han estado en ERTE. Oferta ha habido muchísima.
Muchos trabajadores que se han formado, ¿sí? Han habido otros que se han querido formar. Ha habido de todo un poco, o sea, por parte de Sotera al principio se han ofertado muchos cursos, mucha formación.
Sí.
Pero luego, claro, si esa formación no la pones en práctica, te quedas un poco parado otra vez. O sea, hay que volver a cuando está el negocio funcionando, volver a reciclar a todo el mundo. Bueno, a todo el mundo, a muchos.
Muy bien. Pues, Diego.
Yo me tuve que ausentar porque estaba recibiendo a nuestra próxima invitada, que ahora la presentaremos dentro de breves momentos. Pero lo que sí quería emplazarles a los dos, que vamos a compartir la semana que viene ya, que
sí,
está aquí.
Sí, esto ya.
A un golpito.
Está unos días ya.
Sí, sí, el volcán de La Palma nos los permite. La otra información más importante que vamos a transmitir de toda esta semana va a ser la celebración de estas jornadas, sí, que de verdad a nosotros nos llena de ilusión. Y creo que a Sotel y a Enrique Tal, pues va a hacer su aportación importantísima, sí, como no puede ser de otra manera, porque el futuro del turismo de Tenerife pasa por lo inexorablemente por la gestión de Sotel.
Bueno. Es un reto. El listón está alto y las Olimpiadas pasaron.
Una preguntita yo te quería hacer sobre el contenido de esta jornada.
Sí.
Ese viaje al futuro, esa tormenta de ideas que queremos plantear, esa incertidumbre a la que nos enfrentamos todos y fundamentalmente la hostelería. Yo quisiera invitarte a que reflexionarais si realmente el modelo hotelero del norte de Tenerife necesitará un giro en los próximos meses, en los próximos años, para generar un atractivo especial del que ya disponemos y poner en valor y en diferenciación esto que pretendemos, lo que es el norte de la isla de Tenerife, esa entidad.
Recojo el guante, encantado. Lo que sí, antes de hacer la tormenta de ideas o la argumentación, saber qué es lo que ustedes, o en este caso tú piensas, cuál es el modelo actual, a ver si partimos del mismo modelo.
Yo creo que no hay modelo.
Bueno, vale. Entonces, vale. Perfecto, venga.
Es buscar los puntos fuertes de este norte de Tenerife,
sí,
que yo creo que pasa por intentar buscar una unidad de criterio, buscar el apoyarnos los unos a los otros,
sí,
todos los sectores, el turismo y el comercio fundamentalmente, pero sí, todos los demás también.
Ir de la mano
para generar una entidad potente que pueda representar a todos los colectivos, claro, y que ponga en valor lo que durante muchísimos años hemos olvidado.
Sí,
y es que el norte de Tenerife es una pieza clave importante, que fue locomotora y motor de todas las Islas Canarias. El primer destino turístico estuvo, claro, en el puerto de La Cruz. Y que volvamos a recuperar esa entidad, claro, y ese poder que durante muchísimas décadas hemos ido perdiendo.
Claro, pero para eso hay que remangarnos todos.
Sí. ¿Vale? Vamos a empezar el 29 y el 30.
Hay que remangarnos todos, dejar las soberbias a un lado.
Y los egoísmos, ¿verdad?
Y los protagonismos y el yo, sino ir tirar todos de remar todos, que lo dije el otro día, remar todos en el mismo sitio, en la misma dirección, con el mismo ritmo.
Pues es un input que yo te meto aquí en tu cerebro desde hoy, para que le des vueltas en tu asociación y en tus compañeros.
Y cómo es, la palabra éxito solo viene, ¿cómo es? La palabra éxito solo es en el diccionario donde la palabra éxito viene antes de sacrificio.
Sí, es verdad. El esfuerzo.